Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A las 5 de la tarde, Barcelona, Levante. Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, noticias deportivas, la más importante es lo de Iniesta esta mañana, ¿no? Que no ha podido entrenarse.
Así es, la baja confirmada es de Alves por sanción, ya se conocía. Iniesta con un proceso gripal es muy dudoso. Yo creo que prácticamente, si hoy tiene fiebre, no va a llegar a tiempo para enfrentarse al conjunto levantino. La lista de convocados definitiva la va a dar Luis Enrique en aproximadamente 9 horas, a las 10 de la mañana, y por tanto, a la espera de lo que pase con Iniesta, deportivamente hablando, eso es lo que hay. En un partido importante también para Leo Messi, este sí que va a estar seguro, 300 partidos en primera división, 266 goles en esos 300 partidos, el que va a cumplir mañana, lógicamente, a una media de 0,88 goles, es el dato maravilloso galáctico del delantero argentino como jugador en liga, insisto, del equipo azulgrana.
Ha perdido uno de cada 10, o sea, juega 10 y pierde uno, que es un bárbaro, una barbaridad. ¿Crees que mañana hay cambios en lo habitual que está haciendo últimamente Luis Enrique?
Bueno, en el lateral derecho está claro, o Adriano, o Montoya, o incluso Bartra van a suplir a Dani Alves. En el centro del campo, yo creo que Iniesta no va a llegar, seguramente entrará Xavi en el centro del campo, como te digo, y arriba los tres tenores. No creo que vaya a haber ningún tipo de novedad ni rotación en la parte delantera con Leo Messi, Luis Suárez y Neymar.
¿Qué tal ha estado Luis Enrique, que vamos a escucharle ahora?
Pues ha dado un par de titulares, uno sorprendente. Ha comentado que el partido frente al Levante es un partido trampa, que no se fía de la situación del equipo levantino, que el Barça tiene el mejor ataque posicional del mundo. Eso lo ha asegurado. Dice que es el mejor equipo cuando tiene que atacar a defensas que se cierran, como es habitualmente los equipos que se enfrentan al Barça. Ha hablado y se ha mostrado algo dolido por la destitución de Eusebio y en su día también la de Zubizarreta, dos colaboradores suyos, y obviamente ha valorado el que va a ser el partido 300, como digo, de Leo Messi en liga con la elástica azulgrana.
Gracias, Juan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estas son las fotos que le ha sacado Luis Enrique. Sí, se ha venido arriba el entrenador del Barcelona.
Yo creo que tenemos el mejor ataque posicional del mundo, sin ninguna duda. No hay equipo que ataque mejor en ese sentido que nosotros. Dime un equipo que ataque mejor que posicional que el Barça, pero no este Barça nuestro, de años atrás. Los números de Leo son unos números de otra galaxia. Alguna vez que he visto en Barça TV algún partido de mi época, digo, madre mía, qué lentos y cuántos espacios y qué es esto tan feo. Ahora ves, y para ver un espacio libre cerca del borde del área cuando jugamos nosotros es muy complicado. Cada año el deportista está mejor preparado, con lo cual mayor dificultad para hacer goles, mayor dificultad, con lo cual adquieren, creo, mayor notoriedad esos números. A mí no me gusta que se destituyan a entrenadores. Yo creo que Eusebio hizo un muy buen trabajo a lo largo de estos 3 años y medio, estas 3 temporadas y media. Es un entrenador para mí de muy alto nivel, y el que puede hacer esa explicación o dar esa explicación es el presidente.
Te pregunto si te sientes avisado, si crees que el presidente,
si el presidente pregunta, perdona,
es de gatillo fácil, o te hace estar más alerta.
Pero entonces a mí no me tienes que hacer esas preguntas, me tienes que hacer al presidente. Ha ido como imputado, como puede ir cualquier persona. Hasta que no se vea si tiene la razón o no la tiene, vamos a esperar a que sea así. O sea, imputado no significa nada malo. Podemos ser cualquiera de esta sala en cualquier momento de nuestra vida. Veremos a ver qué decisiones toma el juez y qué soluciones hay.
Y ahora el entrenador del Levante, que es Lucas Alcaraz, que viene de darse el gustazo de ganar el partido con el Málaga muy bien y que ahora se enfrenta al Barcelona. Pues esto es la Liga. Hola, entrenador. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que dijiste en la rueda de prensa, dice, bendito problema que nos toque el Barcelona, porque es cierto que, joder, estás en primera para estos partidos, ¿no? Si no, no estás en primera. Para jugar con los que juegas en segunda no vas, ¿no?
Claro, yo lo que venía a decir que bendito problema que el Levante lo tenga todos los años.
Todos los años, claro.
Exactamente, porque es por el que peleamos. Evidentemente no son partidos fáciles, pero bueno, de alguna manera nuestra afición, donde se siente orgullosa y donde se reivindica cuando va a todo el estadio, ¿no? Por supuesto.
Esta semana ha sido una semana feliz, ¿no? Ganarle 4-1 al Málaga, ganarle bien, es una semana... Se notará, ¿no?, en los entrenamientos y todo.
Sí, no nos podemos dormir, pero sí que es una semana feliz, ¿no? Lo que pasa, lo que sí es cierto es que este grupo, aun cuando no ha ganado, siempre ha dado muestras de no estar alicaído, de no estar con los brazos bajados y de trabajar muy bien. Por tanto, lo que sí te recompensa como entrenador es cuando además ves que eso lo hacen ganando, ¿no? Sí. Que quieran o no los chavales, pues dependen también mucho de ese paso de ánimo, ¿no?
Le dirías a Barral que hizo 3, dice, a lo mejor no venía bien uno en cada partido, ¿no? En vez de 3 hoy contra el Málaga, ¿no?
Bueno, no se puede decir, pero sí que es cierto que que para los delanteros, ya sabes, ¿no? Iván Barral es un chico que vive bastante del estado de ánimo y bueno, le viene bastante bien.
Sí, nos estuvo contando que habíais puesto un vídeo antes del partido y que eso fue idea de Juanfran, ¿fue o de quién?
Sí, sí. No, ellos, bueno, lo hicieron contando con la colaboración de él en plan del club y tal, y sí. me lo comentaron, me lo enseñaron y bueno, pues fenomenal. Yo creo que eso te dice un poco la implicación que tienen ellos, ¿no? Y el hecho de que este club, ¿no? Pues a nivel de lo que son los jugadores y de lo que son las personas cercanas al primer equipo, es un club bastante bastante familiar y sobre el que es bastante fácil trabajar por el entrenador.
Si ganas, muy bien, ¿no? Porque todo suma, pero si pierdes, pues se queda ahí en el olvido, ¿no?
No se entera nadie que ha pasado.
Se hacen cosas que cuando salen bien las exponen, ¿no? Y cuando no, pues es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, es lógico, ¿no? Yo creo que yo lo tengo por la parte buena, ¿no? Por la parte de la implicación y tal, pero sí que es cierto que si no se gana, pues casi todo el mundo, no por mala intención, sino porque tienes menos ganas de contar las cosas.
Claro, claro. Pasa así. Tú que llevas ya un tiempo en esto, está el comentarista con nosotros, Albelda, y estaban hablando de esto el otro día, antes del partido Barça-Villarreal, estaban hablando, dice, joder, es que decía Albelda, que ha cambiado mucho esto. Dice, yo ya en mi última época empezaron ahí con los vídeos y tal, y no sé qué, de motivación. Dice, a veces se me iba un poco la cabeza. Porque claro, el entrenador, tu principal función antes del partido ya es motivar, ¿no? Decirles cosas, ¿no? Ya les has contado todo y hay que motivar a la gente, pero claro, a veces se te acaban ya o las cosas o las palabras o no.
Es un guiso que cada semana necesita de ingredientes distintos, ¿no? A mí me gusta mucho ofrecer argumentos, ¿no? De lo que es el partido, pero sí que es cierto que el último toque hay que aprovechar, no sé,
el lado emocional.
Exactamente, todo para que el equipo, bueno, pues saque su mejor versión o saque todo lo que pueda tener. No tanto es fácil motivar cuando el grupo tiene receptividad a todo lo que se hace, y en este caso es así.
Se supone, Lucas, que el nivel de entrenadores que estáis en la élite es muy parecido, ¿no? Estáis todos a un nivel, estudiáis. La gente a lo mejor no piensa eso, pero todos estudiáis un montón, conocéis a los rivales, la táctica, todo eso. Eso, el nivel es muy alto, pero yo, por ejemplo, con Guardiola cuando estaba, me parecía que el mérito era convencer a esa gente todo el día de que todos los días de que el partido era súper importante, que eso, a la cabeza de un entrenador, eso es, o sea, al final se te acaban las cosas, ¿no? Que te consume mucho.
Qué duda cabe que competir muchas veces, y sobre todo en equipos como dice Guardiola, que compiten cada tres días, la gente, bueno, aparte del esfuerzo de los 90 minutos, pues hay equipos que corren más, equipos que corren menos, pero el esfuerzo de motivarse, el esfuerzo de terminar un viaje, de empezar otro, claro, de asumir las críticas de prensa, del entorno, de lo que es el partido, es complicado. Y sí que es cierto que, bueno, que entre comillas es el arte de intentar pues siempre tener al equipo en el punto de excitación justo, ¿no?
Has dicho que te gustaría competir como el día del Sevilla, que fue empate a uno fue ese partido, me parece, y el día del Calderón, que perdisteis 3-1 pero estuvisteis en el partido, que te gustaría que se compitiera como esos días, ¿no?
Bueno, yo lo que he venido a decir es que el reto, independientemente del resultado que se dé, porque está claro que hay una disparidad de fuerza importante con respecto de un Levante en Barcelona, que el reto es competir, y hasta ahora se han competido todos los partidos. Y he cogido significativamente esos dos porque yo creo que son los dos rivales más difíciles con los que hemos jugado. El Sevilla en su estadio es un equipo que te exige muchísimo, y el Atlético de Madrid en su estadio es un equipo que te exige muchísimo. Y yo creo que en los dos partidos hemos estado hasta el final. En uno hemos empatado y en otro nos han metido el 3-1 ya cuando estábamos pues, prácticamente intercambiando golpes, ¿no? Por tanto, creo que esa debe ser la referencia, ¿no? Primero competir, poner todas las cosas que tenemos, y luego el resultado pues, depende de muchas cosas, ¿no?
¿Te parece que vas al Camp Nou en el mejor momento del Barça?
Bueno, a ellos se le ha abierto una esperanza grande y ha coincidido con un repunte de mejora en su juego y con una mayor aceptación de todo lo que es el entorno hacia el equipo. Y eso lo hace más fuerte, por eso el reto es aún más exigente para nosotros.
Los jugadores siguen siendo fantásticos los que tiene el Barcelona, pero es evidente que no juegan igual que en la mejor época del Barça, que hay otra que han mezclado, parece que han mezclado un poco, no sé si el contragolpe o la velocidad con la posesión, que hay una mezcla que ya no es lo que era antes, ¿no? ¿Tienes esa impresión o no?
Pasa un poco como la historia del arte, ¿no? Los periodos se van
mezclando.
Se van, se van sucediendo, ¿no? Y el Barcelona, yo el año pasado, que todavía tuve la suerte de enfrentarme a Madrid, ya se, entre comillas, se barroquizó, ¿no? Pasó de la posesión a la superposesión, ya solo por tener balón y con muy poca profundidad. Y ahora ha pasado un periodo en el que, bueno, en que es mucho más vertical, en que le da mucho más importancia al área, en que manejan mucho mejor la espacio a la defensa, al espacio a la espalda de la defensa del equipo contrario. Yo creo que son periodos, ¿no? Y ahora están en el periodo de después de un periodo de excesiva posesión, de ser ahora bastante más vertical, ¿no?
Está bien lo que dices. Lucas, tener tres tíos arriba muy buenos como tiene el Madrid o el Barça, ¿solo se equilibra si curran todos? Si pelean arriba y abajo, o les vale con estar arriba determinados partidos, o a lo mejor solo con los grandes partidos necesitan que curren todos, ¿o no?
Bueno, ellos no pueden... Vamos a ver, un equipo que juega 50-60 partidos no puede depender siempre de que trabajen todos, porque sería inviable. O sea, no hay piernas para eso, ¿no? Entonces, está claro que ellos tienen soluciones colectivas, pero también tienen soluciones individuales que hace que muchas veces no necesiten de la solución colectiva, ¿no? Y eso le pasa un poco a los grandes equipos, ¿no? Que hay partidos que solucionan, pues, de alguna manera, detalles individuales, porque son muchos los que juegan. Por tanto, nosotros sí que es cierto que tenemos que ser, pues, mucho más colectivos que ellos, y evidentemente en cada metro que esté el balón, que estemos muchos de nosotros y los que puedan ver.
El pequeñín que dice Marcelino está bien, ¿no?
Sí, no está mal.
No está mal, ¿no? No está mal. Y se ha unido el otro, Neymar, que pues es un jugador de una proyección extraordinaria, ¿no? Ya lo es, pero es una proyección, ¿no? Parece que se divierte mucho jugando, ¿no? Y que tiene tanta calidad. Define tan bien que se une... Antes tenías problemas, pero ahora este es un problema grande. Neymar es un problema grande, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo está claro que son jugadores que, de alguna manera, como te decía anteriormente, en apariciones puntuales esto puede solucionar un partido. Pero bueno, yo creo que no podemos pensar en eso, ¿no? Pensar en una cosa que es cierta, pero bueno, aun siendo cierta, hay veces que colectivamente se les puede hacer oposición. Entonces, yo creo que son los típicos partidos que el jugador hay que hablarle muy poco del equipo contrario, fundamentalmente porque lo conocen tanto como tú, y lo que sí hay que hablarle de que aquí hay que apelar, qué cosas hay que hacer y a qué nivel hay que hacerlas, ¿no? Si con ese tipo de cosas, o sea, con todas las que tú tienes que hacer, no es suficiente, bueno, con mala suerte, pero hay que intentar poner todo lo que tú tienes para irte tranquilo.
Lucas, llevas tú toda la vida en el fútbol, que alguna vez hemos hablado que formaste un equipo, organizaste, presidías un equipo, ¿con cuántos años? No me acuerdo, con 10 años o por ahí hiciste un equipo, ¿no?
Con
11 años. Que llevas toda la vida en el fútbol. Se ha hablado de Neymar, sobre su forma de jugar. ¿Te molesta algo de la forma de jugar de Neymar, de las cosas que hace en el campo o no?
Bueno, ya te lo digo luego después del partido.
Depende de lo que haga, ¿no?
Está claro que el que gana mucho tiene que tener en cuenta al que pierde. Y evidentemente hay momentos que puede pasar, pero bueno, no vayamos a anticipar un problema porque si luego nos surge, porque a lo mejor el que se cabrea es porque ganamos nosotros.
Perfecto, que lo próximo del Levante creo que es Granada, Rayo y Eibar, me parece, ¿no? Por ese orden.
Sí.
Granada, bueno, Rayo y Eibar, ¿no?
Lo próximo es el Barça.
Lo próximo es el Barça, pero luego Granada, Rayo y Eibar, que son, sí, partidos muy decisivos para el Levante. Bueno, Lucas, que te vaya bien, que aquí hay mucha gente que te tiene mucho afecto, así que buen partido, que disfrutes del partido, que es un partidazo.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Lucas Alcaraz, entrenador del Levante, que acude al Camp Nou para jugar contra el Barcelona a las 5 de la tarde. Bueno, cosas que tenga la gente que saber de este Levante. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Bueno, aunque Lucas no lo quiera decir, yo estoy contigo. Yo creo que lo importante es lo que viene después del Camp Nou, porque es verdad que después de ganarle al Málaga, como que enfrentarse a Barcelona viene mal. Y lo importante es lo siguiente, esos partidos contra el Granada, contra el Rayo y contra el Eibar. En lo deportivo, no está Camarasa sancionado, forzó la quinta amarilla contra el Málaga y se pierde este partido en el Camp Nou, pero vuelve Diop. Así que el once es más o menos el once de gala: Mariño bajo palos, Iván, Navarro, Ramis y Toño en defensa, con Sumetra, Diop, Simao y Morales en el centro del campo, y arriba la pareja estelar: Barral, que metió 3 goles en el último partido, y Uche, que se estrenó como goleador en el Málaga. Así que los dos mejores delanteros, o por lo menos los que más en forma están en el Levante.
Apuntado queda. Pedro, buen partido mañana. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Lo contaremos aquí, el Barça-Levante de las 5 de la tarde, en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Procedo a leer el testamento. Dejo a mi hija Claudia la mansión, el barco y mis 24 coches.
¡Yupi!
Y a mi hijo Andrés le dejo mi perrita Pum Pum.
¡No puede ser!
Lo siento, hermano. Espero que tengas unos ahorrillos.
¡Me siento seguro!
Cada vez hay más gente que asegura sus ahorros con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, ¡me siento seguro! Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
El licor de hierbas Rua Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rua Vieja con ese 9 más 1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rua Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Tengo las articulaciones fatal.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Tu boda, un año de planificación y 12 horas de celebración. El Festival de los Niños, 9 meses de ensayos y 3 minutos de actuación. ¿Y a tu jubilación? ¿Cuánto le has dedicado? Te presentamos Caixa Futuro para que empieces a prepararla desde hoy mismo. Infórmate en nuestras oficinas o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.
Tú quieres saber por qué.
José Manuel Soria es el ministro de Industria, Energía y Turismo.
Hola, buenos días.
¿Conoce usted algún caso de un país que tiene la posibilidad de que haya petróleo y que no lo quiera sacar?
No, no hay ninguno, ninguno, ninguno.
¿Quieres saber cómo?
Yo soy uno de los españoles que ha encontrado trabajo.
Pues mira, he encontrado un trabajo en FIAP.
Expósito. Responde a tus preguntas en la mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
A Vigo, mañana allí a las 9 de la noche se cierra la jornada del domingo con el partido Celta-Atlético de Madrid. A ver dónde pillamos a Antonio Ruiz, que he dicho yo antes, me he chivado de dónde andaba. Hola, Antonio.
Hola, Corrochano, buenas noches. Desde, bueno, pues un lugar de lo más bonito de España, Porriño, cerca de Vigo, a 40 minutos en coche. Disfrutando de una de las veladas tradicionales de cada año, la Peña Atlética Porriño invita a la gente de la directiva, está Clemente, Caminero, está gente del club, Andrea Berta, fíjate si es importante esa peña y lo que hacen cada año aquí en el Rosal, en un pueblecito también muy próximo. Abre hasta Pepe la Liga de Navalcarnero, que es uno de los tíos más importantes de Navalcarnero, también muy atlético. Y estamos disfrutando aquí, comentando con esta gente importante del club, que te digo, un poco los detalles de mañana, ¿no? Que en la previa dejan noticias, yo creo, bastante normales, no hay ninguna que se salte un poco la norma habitual. El Cholo en la rueda de prensa ha estado muy comedido, como siempre. Y te recuerdo, si quieres, Raúl García, Arda y Coque son las bajas. Está aprobando y ha aprobado y va confirmado el Cholo esta mañana que va a jugar con Griezmann, Mandzukic y Torres del inicio en el once titular. Yo creo que nunca los ha puesto a los tres juntos
de inicio.
En el once titular. Sí, sí, de inicio. Ha dejado entrever que solo va a colocarlos dependiendo de cómo se pare el Celta, que es literalmente lo que ha dicho el Cholo. Pero vamos, los tres juegan en ese once titular con Gavi, Thiago y Saúl, que es lo que ha venido probando también estos días. y por detrás la línea habitual, como ya Juanfran, Miranda, Godín y Siqueiros.
Bueno, a ver, ¿cómo responde sin Coque, sin Arda y sin Raúl García, que no son siempre todos titulares, pero son hombres muy importantes en Atlético de Madrid? Y a ver cómo sale esto de la GMT, ¿no? De Griezmann, Mandzukic, sí, y Torres.
La GMT, suena a Meridiano Greenwich.
Eso es, Meridiano Greenwich.
Suena a horario, suena a hombre del tiempo, las 12 horas GMT. La GMT, yo de esa lista, yo a mí me gusta más decir Griezmann, Mandzukic y Torres.
Pues sí, porque son sus nombres.
Ninguna tontería de eso.
Oye, que escucha que...
La van a liar porque tienen muchas ganas.
Entonces, que allí en Porriño, que...
Porriño, sí. Entonces, Víctor, el presidente de la Peña Atlética de Porriño, que... Bueno,
frutos del mar, me imagino, ¿no?
Sí, frutos del mar, pero bien del mar y bien fresquitos. Es un homenaje lo que... Bueno, estaba comentando con Caminero. Caminero, yo creo que este tipo de mariscada no solamente una vez al año, pues luego es un tío que se cuida mucho, sí, que corre. Ya mañana estaba preocupado, mañana me hago 30 kilómetros, me estaba diciendo ahora, para bajar un poquito, pero la verdad es que el cariño de esta gente al Atlético de Madrid, cada vez que viene a jugar con el Celta de Vigo, se vuelcan y es tremendo.
Bueno, está bien, es tremendo conservar las tradiciones. Es una tradición, hay que conservarla, no se puede romper.
Bueno, siempre que, últimamente en los últimos años, siempre le ha ido bien al Atleti, haciendo esta cenita aquí en el Rosal.
Muy bien, disfruta de la noche, mañana te escucho.
Oye, te cuento que ha venido, ¿sí?, un porterito de juvenil,
¿ah, sí?,
de Sondonor, Carlos Marín. Ha venido porque, bueno, a partir de ahora yo creo que lo van a hacer siempre, y quieren traer un tercer portero por si hubiera cualquier contratiempo en el calentamiento que impidiera que uno de los dos, el primero y el segundo, pudiera estar en el banquillo, simplemente como prevención, porque rápidamente esta mañana preguntamos si había algún problema con Oblak o con Moyá. Ningún problema, y a partir de ahora, según nos ha contado el propio Bercellón, el entrenador de porteros, es una medida un poco para prevenir en el caso de que hubiera cualquier contratiempo.
Muy bien, hasta mañana, Antonio, un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo, chao.
Hasta luego. Estas son las cosas que le ha contado el Cholo Simeone, Antonio Ruiz.
Bueno, lo de Coque y Arda, todo lo conoce, ¿no? Creatividad, talento, muy acomodados al sistema que tiene el equipo, y obviamente con la posibilidad de tener variantes dentro de con ellos en campo, de jugar de distintas maneras. La ausencia de la de ellos, más la de Raúl, genera un esfuerzo del grupo para contrarrestar ausencias importantes y valorar lo que siempre digo. Para competir de la mejor manera no hace falta un equipo. Un equipo sirve para ganar algún partido o algunos partidos. Para competir seriamente necesitas un grupo. La gente que está trabajando lo hace en consecuencia de aprovechar las oportunidades que tenga cuando aparezcan, y ojalá que mañana salga bien. Vamos a mirar el parado del Celta, y a partir del parado del Celta ocuparemos los lugares que creemos que tienen que ocupar Griezmann, Torres y Mandzukic. Podemos jugar 4-3-1-2, 4-3-3, 4-3-2-1, 4-4-2, con 4-3-2-1, con Mandzukic y Griezmann de 2 y Torres de 1, con Torres a la derecha. Vamos a ver cómo se paran ellos, y a partir de cómo se paran ellos, nos moveremos nosotros.
Y ahora la gente del Celta. Como los focos se lo llevan los futbolistas estrellas, pues Cristiano, Messi, Neymar, Griezmann, esta gente, no nos damos cuenta de que hay gente del fútbol español que, joder, le da el balón bastante bien. En el Celta hay un subcampeón del mundo, es Augusto Fernández. Hola, Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A que sí? A que la gente no se da cuenta de lo que tiene en casa. Y tú eres subcampeón del mundo.
Nada, no, pero bueno, es imposible que uno se compare con jugadores de nivel como los que...
Sí, pero tú te cambias con Messi, tú te cambias con Messi, Augusto.
No, bueno, está bien. La verdad que eso hace que valore más lo que he logrado, que valore más mi carrera, pero eso no transforma o no me transforma en un jugador de su nivel, ni mucho menos. Dame un 10%, un 1%.
¿Estás de acuerdo, Augusto, con Messi, de que os vais a acordar toda la vida de la final?
Sí. Yo creo que mientras más pasa el tiempo, obviamente que el dolor va cesando un poco, pero esa cicatriz, ese recuerdo feo se viene siempre. Se viene siempre a la mente, porque al país, Argentina, hace mucho que no gana la Copa del Mundo y
bueno, tenéis dos, que... nosotros tenemos uno, vosotros tenéis
no,
dos.
No, pero bueno, era, yo creo que era un lindo momento, pero bueno, no se puede vivir de lo que pudo ser.
Bueno, pasado está. Háblanos del Cholo, porque tú eres campeón con el Cholo, ¿no? Eres campeón en River, en el torneo clausura 2008 con el Cholo Simeone, ¿no?
Sí. Tuve la posibilidad de ser dirigido por el Cholo ahí en River en el 2008, y como bien marcaste, fue un año bonito porque logramos un campeonato en River después de tantos años malos que venía teniendo el club. Fue un logro hermoso que, bueno, que hoy día lo mantengo en recuerdo.
Y cuando le ves ahora aquí en España, ¿ves lo mismo que veías como entrenador en River? Y dices, joder, es que es igual. O habrá mejorado, por supuesto, con el tiempo. A lo mejor tiene mejores jugadores porque está en un equipo que compite, ¿no? Pero ¿lo ves igual cuando lo ves en la sala de prensa, como dirige, lo ves igual?
No, lógico que es una persona que ha ido mejorando porque siempre fue así. Es un técnico ganador, tiene una mentalidad ganadora y la persona que tiene esa mentalidad siempre quiere superarse y como entrenador se ha superado. Pero bueno, lo que sí mantiene con lo que se ve en sus equipos, con lo que se ve en su forma de ser, es su esencia de cómo vive el fútbol, de cómo lo siente y la capacidad que tiene para poder transmitirle a sus jugadores ese sentir de cómo lo vive él. Y yo creo que el equipo lo capta porque se ve en cada partido que juega.
¿Te identificas con su forma de entender esto?
Sí, me gusta, la verdad que es uno de los técnicos de los cuales miro y de los cuales he tratado de absorber muchas cosas porque sí, yo vivo el fútbol de la misma manera.
En esa época se te relacionó con el Atlético de Madrid, cuando estabas en River, ¿no?
Sí.
¿Y qué hubo de cierto, hubo algo o no?
Y mira, yo sé que a ver, es un tema que lógicamente siempre lo llevan los representantes, pero sí me había manifestado en su momento un seguimiento o un interés, pero bueno, más de eso no puedo profundizar.
No por el Cholo, que no tenía nada que ver, porque estaba lejos todavía de ser entrenador del Atlético, era por la forma que tenías de jugar.
Claro, no, yo recién, era joven, empezaba en River y tal cual, todavía no nada que ver. Bueno, de hecho, no sé si había llegado cuando a mí se me relacionó.
No.
Por eso te digo que no era independientemente de eso. Yo estaba ahí y es lo que te digo, era muy joven.
¿Y luego ha habido algo alguna vez? ¿Has sentido alguna cosa del Cholo? Que seguramente los jugadores que tiene pues se queda con cosas. ¿Ha habido alguna opción o no?
No, la verdad que no tengo idea. O sea, con el pasar de los años es como que cuando sos más chico consumís más eso, te gusta más preguntar a tu representante qué posibilidades, cuáles son. Sí. Cuando vas creciendo,
pasas,
lo
¿no?
único que le decís, tráeme el concreto, tráeme los papeles.
No me líes.
No me líes la cabeza con rumores porque no
eso está bien.
Te distraen.
Bueno, de ese equipo de los más destacados estaba Falcao, ¿no? En ese equipo estaba Falcao.
Sí, teníamos un equipazo, pues estaba Alexis Sánchez, estaba Falcao, el Loco Abreu, el Diego Bonanote, teníamos un buen equipo.
Sí. ¿Tú crees que encontraremos a Falcao otra vez? Que yo creo que, no sé, las decisiones se toman en la vida y, hombre, pero se fue allá a Mónaco, ahora ¿le encontraremos otra vez como le vimos aquí o no?
Yo creo que sí. Recién hablábamos un poco de que el Cholo, obviamente, por su mentalidad ganadora, siempre se ha ido superando y se ve reflejado en sus equipos. Y bueno, y de Falcao te puedo decir lo mismo porque a Falcao lo conozco bien, conozco su forma de ser y es un ejemplo de superación constante en la vida misma y en el fútbol también. Y yo creo que va a volver a ser lo que realmente fue, que es lo que lo llevó a la élite del fútbol.
Bueno, estuvo a punto de ir al Mundial teniendo una lesión gravísima. Que, bueno, esta gente, el otro día que marcó Nolito y el empate en San Sebastián, estuvimos hablando el sábado por la noche, y que celebrasteis el gol porque os parece muy importante, habéis recuperado un poco la alegría después de tanto de ganar en Barcelona y no ganar tanto tiempo seguido, habéis sacado 4 puntos en 2 partidos, pero claro, el Atlético, joder, no sé si hay un equipo más difícil de meterle mano que el Atlético de Madrid.
No, bueno, es una buena prueba para nosotros, un buen desafío. Como bien marcaste, veníamos de una racha muy mala y bueno, hace dos fechas que volvimos a sumar, que ganamos y empatamos el otro partido. Y bueno, para nosotros, jugando en nuestro campo, con nuestra gente que va a estar apoyándonos como siempre, va a ser un lindo desafío, del cual tengo muchísima confianza. Si en un partido normal estamos al 100% concentrados, contra el Atlético tiene que estar a un 200% porque es un equipo que le saca el jugo a cada fallo del rival, a cada balón parado, es un equipo muy intenso y te repito, es una buena prueba para nosotros que vamos a afrontar con entereza.
Bueno, te dejamos descansar. Augusto Matías Fernández, subcampeón del mundo, futbolista para todo, y que verán en la noche, a partir de las 9, contra el Atlético de Madrid. Que gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Bueno, un placer, un abrazo grande. Hasta luego.
Augusto Fernández. Bueno, pues ahora las cosas del Celta, después de la charla de este jugador que estuvo con el Cholo Simeone en River Plate, que salió campeón y que mañana se va a ver las caras con uno con el Atlético y el otro contra el Celta de Vigo. Bueno, pues Santi Peón nos las cuenta. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues esta misma mañana hemos conocido la lista de convocados de Eduardo Berizzo, después del último entrenamiento que ha tenido lugar en las instalaciones deportivas de Amadroa. Te puedo contar a nivel deportivo que por decisión técnica no van a estar mañana en esa lista de convocados frente al Atlético de Madrid ni David Costa ni Levi Madinda, los dos por decisión técnica, además de los dos lesionados que tiene ahora mismo el entrenador argentino, Hugo Mayo, y también Borja Oviña. Una buena noticia tiene el Toto, que va a poder recuperar a Fabián Orellana, que recuerdo que se perdió el partido en Anoeta del pasado fin de semana por acumulación de cartulinas amarillas. Veremos qué nos depara el partido de mañana, porque el Atlético de Madrid llega en un estado de forma sensacional y parece que el Celta ha conseguido remontar el vuelo después de los últimos resultados conseguidos.
Mañana te escucho a estas horas. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, hasta mañana.
El partido de las 9 de la noche también lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego, el Celta-Atlético de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Por más que se busquen explicaciones, hay historias que superan la realidad.
Si alguien pensaba que ya habíamos visto todo sobre la brutalidad de los yihadistas, es que
un niño
no ha visto...
de 10 añitos alza su pistola y ejecuta a dos presuntos
espías. A partir de los 8, los 9 años hasta los 14, entrenarse militarmente.
Expósito está al tanto de todas las historias. La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que te engorda a ti, ¿por qué no le engorda a otra persona? Por tus genes. Y ahora la revolucionaria Nutrigena sincroniza por primera vez tu ADN, obtenido mediante un test genético válido para toda la vida, con una dieta mediterránea personalizada genéticamente, con miles de menús variados y deliciosos. Descarga ahora Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles, y con motivo de su lanzamiento disfrútala durante 6 meses gratuitamente.
Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Nutrigenservice.com, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
When we broke up, you told me to try and find myself, so I found myself in someone else's bed. You could say I'm a fool, but you had poor boyfriend sense, and I've learned to love myself more than I could ever love you.
Vámonos a Sevilla, que ha ganado el Sevilla y bastante bien al Córdoba. 3-0, Crichovia, Baca e Iborra. Oliva, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Necesitaba una victoria porque venía del traspié del Madrid, si se entiende como traspié, pero sobre todo el traspié en Getafe, ¿no?
Sí, y una eliminación en Copa que ha dolido mucho ante el Español en cuartos de final y era necesario este triunfo. Además, haciendo un buen rato de fútbol, no teniendo demasiadas complicaciones durante el partido, recuperando buenas sensaciones con la vuelta de Reyes al equipo titular. Los tres del centro del campo... han mezclado muy bien, tanto Vanega como el propio Reyes, que se ha metido mucho por dentro, como Iborra, hoy un poco más retrasado en el campo, y al final el partido lo ha ganado el Sevilla cómodamente, que con este triunfo le mete presión al Valencia de cara a la jornada de mañana del domingo, vuelve a ser cuarto, y esa va a ser la realidad del Sevilla hasta final de temporada. Se ha metido el club entre ceja y ceja buscar la Liga de Campeones, y creo que vamos a estar ante una batalla preciosa con el Valencia.
Ahora mismo está en previa Liga de Campeones, a la espera de lo que haga el Valencia por mañana. Nos está escuchando Vicente Iborra. Hola, Vicente.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Que si hubiera que coger a 300, tío, esto, la película está de 300. Si tuviéramos que coger 300, Iborra era uno de los 300. Porque vaya, vaya pedazo de tío. Yo no sé, Iborra, ¿quién es el jugador más? Tú mides 1,90 y algo, ¿no?
Sí, 1,92.
1,92. ¿Y hay alguno más alto de campo, en la liga?
Bueno, creo que nuestro portero es más alto.
Sí, pero de campo no, o sea, de portero sí.
La lleva del Rayo, no
sé
exactamente cuánto mide,
pero puede ser.
Es grande también.
Sí, pero tú miras para abajo a todos los demás, no miras para arriba a ninguno, Oye, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo has tardado en pasar el antidoping? ¿Cuánto has estado ahí?
Pues desde las 6 aproximadamente que acabó el partido hasta las 9 y poco que llegué a casa, pues imagínate.
Sí, qué pasa, no salía, ¿no?
No salía.
¿Y qué te tomas una cervecita ahí o qué?
Pues mucha agua. Al final bebes y no meas, y cuando ya acabas de mear no puedes parar.
Ahora estás toda la noche. Oye, que Oliva, que Iborra, que está jugando más adelante, ¿verdad?
Sí, bueno, hoy ha vuelto un poquito a jugar más retrasado, ¿sí?, junto a Crichovia, pero posiblemente uno de los debates futbolísticos que nos ha dejado las 2-3 últimas semanas del Sevilla ha sido una demarcación que para él no era del todo nueva, porque en el Levante ahí se le vio jugar en alguna ocasión, pero por ejemplo le vimos muy muy adelantado en el Bernabéu, casi por detrás de Vaca, también muy muy adelantado ante el Getafe, y es verdad que eso provocó mucho debate futbolístico. Hoy un poquito más hacia atrás, ahí es donde lo ha colocado Unai Emery.
Pero tú en el Levante, Iborra, jugabas ya, alguna vez has jugado ahí, donde estaba diciendo Oliva, ¿no?
Sí, yo debuté de delantero centro.
Ah,
sí,
debutaste de delantero centro.
Sí, sí, sí. Luego sí que es verdad que fui yendo para atrás. Espero no ir mucho más para atrás. Pero bueno, así que no es una posición que desconozca del todo.
¿Y qué? ¿Esto que dice Oliva del debate te ha llegado? Que la gente debatía y no más atrás, tal. ¿Te ha llegado eso o no?
Bueno, al final, pues cuando sobre todo se sacan resultados negativos, se pone en duda todo, ¿no? Así que es verdad que bueno, que hoy a lo mejor he estado un poco más atrás y ha llegado el gol. Pues bueno, el fútbol es así, había tenido ocasiones y no las había hecho, pero sabía que era cuestión de tiempo, de trabajo y de seguir intentándolo.
A celebrar el gol con mucha rabia, ¿eh?
Sí, sí, por un poco todo, ¿no? Porque necesitábamos ganar, había tenido varias ocasiones importantes que no había hecho y al final pues ha llegado.
Bueno, la historia ahora es esto de la Liga, pelear por el puesto de previa Liga de Campeones o meteros entre los cuatro primeros. ¿Te parece que ese es el puesto, no? ¿O aspiráis incluso al tercero?
Bueno, hay que saber que queda mucho, ser conscientes de que va a ser muy difícil, pero nosotros estamos con mucha ilusión, ¿no? Ahora nos viene una competición bonita el jueves.
Eso es lo que te digo, esto y la Europa League, ¿no? El Borussia.
Sí, sí, ahora mismo es el Borussia, ¿no? Sabiendo que va a ser difícil, pero que tenemos el partido de ida con nuestra gente, donde somos fuertes, donde vamos a afrontarlo con mucha ilusión, con muchas ganas y vamos a ir pasito a pasito.
Que siempre hay mucho debate en el fútbol. En ciudades como Sevilla y Valencia, que tú has vivido en Valencia también, aunque estabas en el otro equipo, hay mucho debate, ¿no? Que fíjate que estáis cuartos, que habéis hecho la primera mejor vuelta de la historia del Sevilla. Pero la gente siempre quiere más. Y yo también digo que la exigencia de la gente está el éxito de los equipos, ¿no? Que cuanto más te piden, si te dicen, no, está bien, pero si te piden mucho, pues tú das más, ¿no?
Sí, sí, la gente cuanto más le des, más quiere y es normal, ¿no? Y nosotros también somos los primeros que nos ilusionamos. Creo que hay que exigir, pero en cierta medida saber de la dificultad y sobre todo, y lo más importante es disfrutar de las victorias porque son muy difíciles, son muy trabajadas y nadie te regala nada, entonces yo creo que hay que ser exigentes, pero partiendo de la base de disfrutar los momentos también.
Oliva, ¿alguna inquietud para Vicente?
Sí, mira, él convive a diario con el míster, con Unai Emery, además lo conoce muy bien y tiene mucha confianza. ¿Cómo lleva el míster los debates encendidos que hay cada vez que hay una racha de este tipo? ¿Hay malos resultados? Porque hemos pasado de gritar la gente en el campo Unai hace 20 días a que las críticas fueran muy feroces, críticas en todos los sentidos, en las últimas semanas. Tú que estás cerca de él, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo crees que lo has notado?
Él tiene una forma de ser que gane, pierda, empate, pase lo que pase, sigue trabajando, ¿no? Es el más trabajador, lo vive. Si la gente y el aficionado conviviera día a día con él, estoy seguro de que nadie le exigiría lo que a lo mejor le exige a veces, ¿no? Él sigue trabajando, es muy trabajador y al final los resultados se ven en el campo, que su trabajo tiene sus frutos.
Yo tengo una última muy rápida, sí. Corro, ahora que ya ha pasado, cuéntalo aquí a los oyentes del partido de las 12 de la COPE, ¿cuánto de cerca estuviste de irte a la Premier? Ahora digo,
¿En el mercado de invierno?
Sí, sí, en el mercado de invierno, sí.
Bueno, no hubo una oferta en firme, ¿no? Sí que es verdad que surgió algún interés, pero siempre le he dicho que estoy a gusto aquí, que quiero seguir aquí. Y la verdad que no me planteo nada más.
¿Cuál era, Vicente, el equipo?
No, ya te digo que
¿ninguno
preguntan
concreto?
No quiero hablar tampoco de equipos, porque al final lo que importa es que uno apueste verdaderamente por ti. Y siempre lo he dicho que el que realmente apostó por mí, que pagó mi cláusula, fue el Sevilla, es al que me debo, donde estoy feliz, donde estoy contento y donde quiero seguir, si Dios quiere, muchos años.
Y Borra, disfruta del domingo, que pasan rápido, vienen los partidos, no sabe uno cómo va a terminar el siguiente, así que disfrútalo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. ¿Sabes tú cuál era, Oliva, el equipo?
No, de la Premier no, porque fue muy a última hora, pero sí, por ejemplo, una oferta una semana antes también de Alemania y concretamente del Werder Bremen.
Que es un jugador que tiene muchos recursos, muchas posibilidades y si quieres físico, si
claro,
quieres, que tiene muchas cosas.
Es que se te puede adaptar a muchas demarcaciones. En Inglaterra gusta mucho y, por ejemplo, el Werder Bremen vino con una oferta que era más o menos parecida a lo que el Sevilla había pagado en su día por Vicente Iborra, de 6 millones de euros, y el director deportivo Monchi se descolgó pidiendo 10 millones por el pase de Iborra.
Bueno, ahora que van a subir ahí en la Premier el pago de las televisiones, que lo paguen.
Sí, lo mismo sí, le claro. parece Calderilla, 10 millones.
Hoy el Córdoba, regular, ¿no?
Sí, regular. Además, hoy hemos visto una versión rácana, impropia de Jukić. Hasta ahora habíamos visto un Córdoba atrevido, que iba al intercambio de golpes, que a veces le salía bien, otras veces le salía mal, pero hoy no ha metido en el equipo titular ni a Bebé ni al rumano Florin Andone. Ha metido mucho más centrocampista, es un tribote incluso, y se ha visto un Córdoba muy tímido y muy sobrepasado en todo momento por el Sevilla. Y un par de detalles más que deja el partido, dos expulsiones, Ekén y también Krychowiak, que en el caso del polaco ha hecho en la segunda parte, minuto 21, una durísima entrada a René Kring, al esloveno, y rápidamente, tal y como ha llegado al vestuario, ha escrito en su Twitter personal: estoy de acuerdo con el árbitro, quisiera pedir perdón a René Kring, no quería hacerle daño, ha sido un accidente.
Sí, ha sido una clara tarjeta roja y lo ha entendido así. Sí, sí. Oliva, un abrazo.
Sigo escuchando por aquí, un abrazo.
Y en Granada, Granada 0, Athletic de Bilbao 0. Ha vuelto hace muy poco al fútbol español y es titular porque es muy buen pelotero. A ver qué le ha parecido el partido. Rubén Pérez, hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que aun estando con 10 porque os han expulsado a Insúa, quizá hayáis tenido la posibilidad de haber ganado el partido, lo habéis tenido en la mano, ¿eh?
Sí, es verdad que con la expulsión lo hemos notado, ¿no? Porque jugador menos ante un equipo con tanta calidad como es el Atleti y eso pues se nota, pero es verdad que hemos estado replegados e intentado aprovechar una contra y creo que la hemos tenido, ¿no? Pero al final me jugó y no hemos tenido suerte.
Piti ha tenido ahí un par de ellas, ¿eh? La del sí. poste y otra que le ha quedado suelta casi en el mismo sitio, ¿no?
Eso, hemos tenido ahí en la segunda parte, sobre todo al final del partido y no lo hemos podido hacer.
Entiendo, Rubén, que esto nos vale, siendo los últimos que nos vale.
No, creo que nuestra idea, ¿no? Y sobre todo en casa hoy era conseguir los 3 puntos porque estamos en un momento ahora mismo delicado, en un momento que queremos salir lo antes posible y creo que hoy era un buen día, ¿no? Y al final no ha habido suerte y nada, para trabajar esta semana y centrarnos otra vez en el lunes para jugar el partido contra Levante.
Bueno, el punto que os permite ser penúltimo, porque como ha perdido el Córdoba es el colista. ¿Qué tal ahí? Que estuve hablando con Piti hace poco y me dijo, joder, esto es un equipo nuevo. Habéis venido un montón de gente, ha venido un entrenador nuevo, que la dinámica es de pelea, pero que casi es un equipo nuevo, ¿no?
Bueno, sí, que es verdad que el Granada ha hecho varias incorporaciones y bueno, mientras sea para mejorar el equipo, pues bienvenido sea, ¿no? Creo que ahora mismo estamos en un momento que necesitamos a todo el mundo porque quedan partidos fuertes ante buenos equipos y seguramente cada sanciones, lesiones y cualquier jugador te puede ganar un partido, ¿no?
¿Y tú qué tal? Que lo digo en broma, ¿eh? Que tienes casa ya en un montón de sitios, ¿eh? Que va de un lado para otro.
Así estamos, la verdad, ¿eh? Que sí. Bueno, para mí tampoco esto tampoco es fácil, ¿no? Porque
y la gente final... que conoces, Rubén, la gente que conoces.
Eso sí, verdad. Eso me dicen los compañeros cuando vamos a los campos a jugar. También conoces aquí, sí, que he jugado.
Como tienes el móvil, la agenda, ¿eh? No caben números ya ahí, ¿no?
Así que es verdad.
Oye, te ha preguntado esta gente del Atleti, ¿juegan con el Torino el partido de la Europa League? ¿Te han preguntado o qué?
Bueno, estamos hablando un poquito ahí, pero ¿sí? Bueno, ha sido rápido porque hoy es día de partido enfrentando entre Granada y Bilbao y bueno, tampoco le hemos prestado mucha atención a ese partido.
Bueno, Rubén, no es momento de hablar de eso, pero tú sigues siendo del Atlético de Madrid, estás cedido, ¿no?
Sí, todavía me queda un año con el Atlético de Madrid.
¿Qué? ¿Piensas algún día, sueñas con estar o dices o lo das por terminado eso?
Bueno, es verdad que me fui con 15 años para el Atlético de Madrid y al final pues ellos te forman deportivamente y personalmente, ¿no? Y es un buen equipo y sabemos que ahora mismo es muy muy complicado, ¿no? Y pase lo que pase, pues siempre estaré eternamente agradecido a ellos, ¿no?
¿Puedes jugar el partido contra el Atlético? ¿Te dejan jugarlo o no?
Pues no lo sé.
Ah, ¿no lo sabes?
Un año sí que he podido, el otro no. ¿Sí? No, lo que te diga, teniendo.
Vale, ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. Enhorabuena por estar de vuelta aquí en el fútbol español. Un abrazo, Rubén, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Rubén Pérez, que es muy buen pelotero, ¿eh? Ha estado en un montón de equipos deportivos, Getafe, Betis, Elche, Torino y ahora Granada, y todos cedidos por el Atlético de Madrid. Bueno, pues sí, ha salido con este punto, sale del último puesto de Granada, es colista del Córdoba, y el Atlético de Bilbao pues con problemas, ¿eh? Tiene 24, no está muy lejos de los puestos de descenso, el Levante está con 19, así que no está lejos, y ahora va a afrontar ese partido contra el Torino, partido de la Europa League. Vamos con los dos partidos que nos quedan de mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, en Mestalla, Valencia-Getafe. El partido trae estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Paco Alcácer lesionado y André Gómez sancionado. Son dos bajas importantes en el 11 del Valencia. Nuno recupera a Otamendi en el centro de la defensa y además a Negredo en el equipo titular. Y parece que De Paul estará en banda derecha, lo que dejaría a Rodrigo relegado al banquillo. Mañana será el primer partido de Gallá tras la noticia del partido de las 12 en la COPE del interés del Real Madrid en fichar al lateral valenciano. Así que veremos la respuesta del público inquieto ante la posibilidad de la marcha del futbolista. Hoy el técnico portugués ha apostado por la continuidad de Gallá en el Valencia.
Yo creo que Gallá es un jugador del Valencia Club de Fútbol. Está muy a gusto aquí, nosotros estamos contentos de tenerlo y Gallá es del Valencia Club de Fútbol, que nadie lo dude.
Enfrente del Getafe, partido de reencuentros, vuelve Quique, vuelve Jonathan, que se confirma en la portería ante la baja de Vicente Guaita, que finalmente no ha entrado en la convocatoria. La novedad es la inclusión de Sarabia, que arrastraba molestias durante toda la semana. A las 12, horario también atípico para Mestalla, Valencia-Getafe, con el arbitraje del castellano leonés González González.
Gracias, Rafa. Y a las 7 de la tarde, el partido que nos queda es el Rayo Vallecano-Villarreal, que trae estas noticias. Dani Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Rayo Vallecano y Villarreal se miden en medio de dos rachas muy distintas. Los vallecanos encadenan 3 derrotas consecutivas y llevan sin ganar en casa en Liga desde el 23 de noviembre. Paco ha anunciado cambios en el 11, ha dejado fuera de la convocatoria en Insua, Abdullah y Miku, y no podrá contar con Baena por sanción y con Aquino por contrato. El Villarreal, por su parte, llega en un buen momento, tan solo ha perdido 1 de los últimos 12 partidos de Liga. Se espera que Marcelino haga rotaciones con respecto a la Copa. No puede contar con Bruno, Jonathan dos Santos, Suche, Adrián Marín y Jokic si entra en la convocatoria el último fichaje amarillo, Eric Bailey. El árbitro del encuentro será Pérez Montero.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.